Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como todos los días, lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día. Y bueno, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues mucho cuidado, mucha precaución, muchos choques de estos famosos lamineros. Ya hay más coches en las calles. Bueno, ya pagaron por ahí algunos aguinaldos, por ahí también las cajas de ahorro, la tanda, los bonos. Bueno, todo lo que hay a finales de año. Y bueno, la verdad es que pues cuide mucho su dinerito, porque también ya sabe que la rata anda suelta y anda ahí viendo a ver qué mañas hace. Y vamos a platicar un poquito también eso del robo de los faros que se está dando, sobre todo en el grupo VAG. ¿Qué es el grupo VAG? Es Volkswagen Automobile Group, pero ya abreviado, pues es el grupo VAG. Entonces, por eso le dicen muchas veces los baguetos, ¿no? Pero pues realmente pues no son porque sean vagos, sino porque son del grupo VAG. Bueno, puede haber de los dos, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a platicar de eso. Estimado Charlie, buenas noches.
Arturo, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Tenemos cabina llena y también mucha información. Fíjate que el día de hoy Mustang GTD logró la vuelta a Nürburgring más rápida que cualquier otro auto americano. Y también por ahí tenemos información de BMW y Mini Cooper, porque el nuevo Countryman logró 5 estrellas de seguridad en Euro NCAP.
El Countryman.
Así es.
Muy bien, pues fíjate que ese GTD, yo lo vi allá en el auto show de Los Ángeles. Híjole, está impresionante. Pero para ser Mustang se me hace un coche muy rápido, ¿no? O sea, debería ser un coche lento.
Pues mira, Arturo, también es el auto más costoso que ha tenido
Ford. Tenía que soltar pero ese veneno.
Va a costar por ahí de 8 millones.
Perdón, Sabiñón, es una opinión muy personal, ¿no?
Mira, lenta la combi.
Dani, buenas noches.
Buenas noches, Arturo. No, muy contento de estar aquí como siempre. Y ahora sí tenemos los tags aquí en cabina, todos de
A ver, enséñalos ahí en la cámara.
Ahí te va, sí, está de
enséñalos en la cámara.
Hulk, Capitán América. Iron Man, este es de Avengers.
Entonces, pues ya lo vamos a estar platicando y vamos a lanzar la dinámica en un ratito para Wolverine, que estén atentos. Y también muy emocionado por la información de Mustang, porque aparte lo hizo en situaciones adversas, ya lo estaremos platicando.
Por favor, no ensalces al señor Sabiño.
Si no sabes, Arturo, por opinas, por favor.
Eso no te impresiona. Bueno, a ver, mi estimado Emiliano, buenas noches.
Ay, ¿qué tal? Buenas noches, ya emocionado de estar aquí en cabina. Pues también que nos sigan en las redes sociales de Fórmula Automotriz FM.
Así es.
Porque hemos estado dando muchos regalos para que estén atentos ahí.
Claro, y también mucha información, muchos videos ahí que estamos subiendo. Por ahí está este famoso video de Tesla, un Cybertruck que le pega un bocho y se deshace. Sí. El Cybertruck, obviamente, ¿no?
Claro,
dices el bocho. El bocho no le pasa nada. El bocho no le pasa nada, Sabiñón.
No como a los
bueno, pues no como a los Musa, que
es que el grupo va.
Bueno, a ver, bienvenido, señor Sabiñón. Buenas noches.
Hola.
Hola. Bueno,
ya se continuamos
con la información.
Qué
entonces
gusto estar aquí con ustedes este bonito martes 10 de diciembre.
Qué rápido
diciembre.
Te contentaste, Sabiñón.
10 de diciembre, ya tenemos el frente frío número 14, lo había comentado el día de ayer, prácticamente ya.
Que es el que va después del 13, ¿no? Obvio.
Ya está cubriendo casi toda la República Mexicana y ocasionando lluvias intensas en la zona fronteriza y la parte del Golfo y el Istmo de Tehuantepec. Entonces, pues hay que andar abrigados, ya está bastante fresco. Y sabes, Arturo, Charlie, Dani y Emiliano, la contaminación está tremenda en la Ciudad de México. No sé por qué no ha habido contingencia.
Pero bueno, vamos a hablar de los planes que vienen para el próximo año, de los no circula, no, bueno, porque eso sí se va a poner de terror. Bueno, calcomanías dobles,
1 y 2,
calcomanías 2 ya no van a circular ningún sábado, o escúchelo bien, ningún sábado, calcomanía 1, van a circular un sábado sí y un sábado no. Aparte de los días que no circulan entre semana. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días, lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día. Gracias, porque gracias a ustedes, los seguidores en las redes sociales, en la radio. Bueno, pues somos el programa de autos número uno a nivel nacional. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos como todos los días. Pero a ver, aquí dice el señor Samuel que le faltó dar una información.
Pues sí, las temperaturas en la Ciudad
de México. Pero hace mucho calor en algunos lados y frío en otros, Samuel.
Así es, el correcto. Fíjate que sí. Ciudad de México, fíjate el contraste. Fíjate, pon atención. Ciudad de México 18 grados, máxima de 26, ya es calientito, mínima de 10 es frío. Entonces, por eso es el clima de invierno, que es en el sol te asas, te metes a la sombra y te congelas. Entonces, tenemos en Nueva York 11 grados, máxima de 11, mínima de 7, Tijuana 14 grados, mayormente despejado, máxima 23, mínima 10. En El Paso 4 grados, despejado, máxima 11, mínima 0. Chihuahua 4 graditos, máxima de 14, mínima de 0. Acapulco 26 grados, máxima de 30, mínima 23. Guadalajara 20 grados, despejado, máxima 28, mínima 11. Puebla 16 grados, máxima 26, mínima 10. Medellín 18 grados, máxima 28, mínima de 15. Y en Temuco, Chile 10 graditos, máxima de 24, mínima 7 y despejado. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá. No incluye Timbuctú, no incluye Nigeria, no
bueno,
incluye
por nada último, porque no está en América. Gracias a Dios, gracias. Terminó esa información.
Eso. ¿No?
Bueno, ¿de qué te ríes, Dani?
No, de que gracias a Dios terminó la información, dice.
Bueno, adelante con la información. Ay. Automotriz, ¿no?
Sí, pues bueno, si quieren arrancamos con lo de Mustang GTD. La verdad
Una nota interesante. Adelante, Charlie, gracias.
Fíjate que este vehículo ha llamado mucho la atención desde que se lanzó. Es un vehículo que salió de las pistas para las calles.
No, más bien sí salía de las pistas, porque era un coche inmanejable, ¿no?
Pero bueno. En el pasado fue evolucionando y ahora ya es un auto mucho más competitivo.
Gracias, Charlie. Pues los Mustang así eran.
Pero bueno, Mustang GTD tiene toda la tecnología de Ford a nivel global. Yo estuve en la presentación oficial en Detroit, en un auto show, y justamente estaba su CEO, llevaron a algunos pilotos de NASCAR, llevaron a algunos otros pilotos de diferentes categorías, y lo que platicaban pues es que el auto se maneja impresionante. Ahora, Nürburgring pues siempre ha sido una pista en donde las marcas logran batir un récord que pues siempre lo han impuesto diferentes marcas, regularmente muy, muy fuertes, Porsche, Bugatti, etcétera.
Y bueno, hasta Volkswagen con su auto eléctrico, el ID.
Ajá, prototipos también han corrido ahí, efectivamente. Y bueno, Mustang lo hace y vence a todos los rivales americanos. Aquí han competido Corvettes, han competido Camaros, Challenger, Chargers, etcétera. Y bueno, Mustang GTD lo hace con un buen tiempo.
Pero
¿no?
Americano, o sea,
bueno. La verdad es que es un vehículo que desde el diseño se ve muy fuerte, es muy robusto.
Mira, la verdad
son
es que
prácticamente
estuve,
2 metros de ancho.
Estuve en el auto show de Los Ángeles y cuando volteé le dije, madre de Dios, qué coche tan impresionante.
Ahora sí me voy a tener que callar.
Fíjate que a mí me tocó verlo en la Fórmula 1, en el launch de Red Bull estaba exhibido este GTD. La verdad es que, te juro, sí te llama mucho la atención. No,
claro,
sí te
por
llama.
Supuesto.
Y fíjate,
está
Dani.
Impresionante.
Doy nada más que me permite al señor Rivera, gracias. Fíjate que cuando estuvo en el show, en el auto show, Arturo mandó foto de ese coche, sí. Y le dije, vaya, hasta que mandes algo que vale la pena. Y aquí me están dando la razón, entonces sí es un carro que vale la pena.
No, la verdad es que sí, muchas veces. De hecho, yo hice un video que luego lo vamos a a pasar por ahí. Creo que se los mandé también aquí a los muchachos para que lo subieran ahí a, lo subieran ahí a las redes. Creo que por ahí ya lo subieron. No sé si no, si no lo suben ahorita. Y la verdad es que sí, le hice un video totalmente en 360 porque el coche daba vuelta con este sistema de estas plataformas, una tornamesa. Uh-huh. Y alcancé a grabarlo totalmente este vehículo. Qué impresionante está, ¿eh? Sí. La verdad es que yo cuando lo vi dije, vaya, hasta que la gente de Ford hace un Mustang bonito, diferente. Y ahora, no, la verdad es que mira, creo que todos los coches me gustan. A mí la verdad es que no hay coche que no me guste. Sí, me gustan las combis, me gustan los, bueno, hay algunos que no me gustan, ¿no? Por ahí andan unos carretes, pero no puedo decir nombres, ¿no? Se enoja el señor Sabiñón. Pero,
¿eh? No puede decir los dueños.
No puedo decir exactamente. Pero bueno, no, la verdad es que todos los coches a mí me gustan. Hay algunos que me gustan más que otros. Pero la verdad sí estaba impresionante ese Mustang. Uh-huh. La verdad es que ahora se comprueba que realmente ya no solamente es el diseño, es también la ingeniería. Y porque yo decía que antes eran inmanejables, porque la suspensión era de eje rígido atrás, nunca fue una suspensión independiente, y aquí el señor Jorge Sabiño no me va a dejar mentir. Entonces, todo el peso, cuando tú frenabas e iba adelante, perdías el coche de la parte trasera. Hacía este famoso subviraje.
Sobreviraje, ¿no? Si es
por eso. Sobreviraje, y también en algunos casos subviraje. ¿Por qué? Porque cuando frenabas, pues todo el peso se iba adelante y entonces el coche pues trompeaba, ¿no? Agarrabas todo el freno en la parte delantera y con el peso que no tienes en la parte trasera, pues hacía que trompearas, ¿no?
Pero eso pasaba en la gran mayoría de los Mustang, ¿no?
No, en la gran mayoría de los autos americanos.
Muscle cars. Y creo que a partir del 2014 cambiaron el diferencial.
Ya no era eje rígido.
Ahí es donde nace la famosa frase de Mustang haciendo cosas de Mustang.
¿No? Sí, y bueno, ya después, obviamente, pues ya se dieron cuenta que había que modificar muchas cosas. La relación de peso también que tenían no era el 50 y 50, no era el ideal. Había más peso en la parte delantera, de la mitad para adelante, pues era más pesado que de la mitad para atrás. Obviamente, también por eso se perdía el coche. ¿Y por qué? Porque todo el peso del motor, pues por obvias razones, va adelante, ¿no sabían?
Sí, por supuesto, y hay que recordar, mi querido Arturo, que el concepto cuando se lanza el concurso para el diseño del Mustang era una de las características que tuviera un cofre largo.
Pero era basado en el Falcon, ¿no?
No. Se puso en la plataforma del Falcon inicialmente. No, ese fue ya el Mustang 2. Pero en inicio fue una plataforma de Falcon, como bien dices, pero sí toda la carrocería y todo era propia. Los instrumentos sí se compartían, el radio, cosas así que eran pues menores, no tenían mayor importancia. De hecho, el primer motor de Mustang fue 6 cilindros en línea, 170, que era el del Falcon, y después lo mandan a 289. A 260 y luego a 289. 289 y sí. Luego va creciendo hasta... No, ya era V8.
Ya era V8.
El 260 era V8, 289 V8 y de ahí para arriba. Pero el tema era...
Sí, de hecho, hubo un 4 cilindros que nadie quería, ¿te acuerdas?
Sí, que era el Mustang 2 del 74. El asunto es que el diseño original o el concurso se plantea sobre un cofre largo, asientos separados, accesorizado bastante, una cajuela corta y un diseño deportivo. Ese era el concepto que lanza Ford y que Lee Iacocca es el que gana con el diseño de su equipo. Entonces... Ese era lo que características que se visto.
Tú coincides conmigo y yo creo que aquí los muchachos. No. Bueno, ya sé que no vas a coincidir, pero te lo tengo que decir.
A ver.
Porque muchas veces los diseñadores tienen mucho pleito precisamente con los ingenieros, porque el ingeniero dice, a ver, tú ya hiciste el diseño, pero en este diseño yo no puedo meter ciertas características mecánicas porque no va. O sea, la distancia entre ejes para empezar en tu diseño es mucho más largo o mucho más corto. Obviamente el motor, cuando vamos a ponerlo atrás del eje delantero, pues ya va a entrar casi a la cabina. Entonces tu diseño, el diseño que estás haciendo está mal. Déjame primero hacer toda la ingeniería y sobre la ingeniería haces luego el diseño.
Pones la carrocería.
Entonces dice el diseñador, no, a ver qué pasó con mi trabajo, no te metas, yo soy el diseñador y yo digo que el diseño tiene que ir así y tú ajustas las partes a como yo pongo el diseño. Entonces siempre son dimes y diretes, pero pues al final de cuentas, cuando ya sale el vehículo, es cuando tú te das cuenta que dices, caray, si en verdad hubieran hecho esta ingeniería de esta manera, así, 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 tal vez hubiera funcionado mejor, ¿no?
Sí, seguramente, mira, lo que se buscaba en un inicio con Mustang era que fuera barato. Acuérdense que venía Ford de una crisis.
Digamos, un deportivo accesible, ¿no?
Sí, pero venía Ford de una crisis muy fuerte, por poco quiebran, por lo del Edsel, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, lanzan una marca nueva en honor al hijo de Henry Ford, Edsel Ford.
El famoso Ford
Edsel, ¿no? Bryant Ford, y es un super fracaso, se perdieron muchos millones de dólares, y entonces Ford estaba al borde de la quiebra, y buscan cómo rescatarla, y la respuesta fue el Mustang. Entonces, claro. Otra característica que todos esos autos americanos de la época tenían, es que solo podían ir de frente, en las curvas, y no solo Mustang, todos los autos americanos, de hecho, porque todos tenían el mismo concepto que tú estás diciendo.
Porque decían,
un motor potente adelante y un peso prácticamente nulo atrás. Y todos decían,
es que esos vehículos solamente son para cuarto de milla, pero incluso en el cuarto de milla los perdían. A la hora que frenabas, si obviamente no había los frenos ABS, que obviamente tenían frenos de tambor atrás, y no, algunos todavía
cuatro frenos de tambor.
No, y algunos, o sea, ya después pusieron discos de freno adelante. Entonces, de todos modos, cuando tú bloqueabas, pues perdías la parte trasera totalmente. Uh-huh. Entonces, sí, qué bueno que toda esta ingeniería ya es de última generación, y obviamente qué bueno que Mustang está haciendo ese tipo de cosas.
Por ahí, ¿no? Emiliano tiene el dato de cuánto tiempo hizo en esta pista.
Hizo 6 minutos con 57 segundos y 685 décimas.
Así pues es.
Está por detrás del Porsche GT3 RS.
Aquí lo que dicen es que Mustang GTD cumplió la promesa de dar una vuelta al circuito de Nürburgring en menos de 7 minutos. Esa fue la promesa que hizo su CEO. Pues
muy bien,
lo lograron con 3 segundos menos o 2 segundos americano. Menos. Fueron 20.8 kilómetros, 73 curvas, nada más para que dimensionen la dificultad. Y bueno, este GTD es solo el sexto auto deportivo de producción en serie en completar una vuelta oficialmente certificada en menos de 7 minutos y el quinto más rápido en la categoría. ¿Cuál? De autos
¿cuánto
deportivos.
¿Cuánto era la combi, Samuel?
2 días hábiles.
Mira, para que entiendan, la combi en lugar de velocímetro trae calendario.
Bueno, gracias, amigo, como siempre, por tus amables comentarios. Bueno, vamos nosotros a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en Fórmula Automotriz en todas nuestras redes. Bueno, ya sabe que estamos lunes a viernes 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día, y ahí nos pueden escuchar. Y gracias a todos los amigos que están aquí conectando, Irwin Morales, a Dragón, a Arturo Alejandro, bueno, pues a todos los amigos que nos dan el favor de seguirnos también aquí en las redes, y que obviamente esperemos que también nos acompañen allá en este evento del Volkswagen Treffen. Mi estimado Dani, ¿cómo vamos con la entrega de los pases?
Bien,
de la lista.
Ajá, la lista, porque nosotros no los vamos a entregar, ellos van a llegar al Instituto Miguel Ángel, que es donde va a ser el evento, a partir de las 10 de la mañana, y ahí se les van a dar los boletos con su nombre y una identificación. Uh-huh. Ya me puse en contacto con todas las personas que nos han contactado, pero no dejen de participar porque todavía nos quedan aproximadamente 10 pases dobles.
Sí, la vez pasada me pidieron ahí que dijera yo algunas palabras ahí en el evento del Treffen. Muy contento con los amigos del Club Volkswagen, que los conozco desde hace muchos años. Muy buenos amigos.
La combi era nueva,
imagínense. La verdad es que los conozco desde hace muchos años. Buenos tipos, tienen muy buenas piezas también. Han traído buen material de otros países. Igual también, qué bonitos coches.
Claro, es que conocen mucho de la historia. O sea, no solo tienen los autos, sino
conocen mucho de la historia también, obviamente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y bueno, vamos a andar por allá. Y también, bueno, pues muchas gracias también a Frank Name, que siempre nos ha apoyado también en todos los eventos. Hemos estado ahí participando en el concurso internacional de elegancia, en este Gran Premio Histórico, que también me hicieron el honor de ser
maestro de ceremonias.
Ser el maestro de ceremonias y platicar un poquito ahí con todos los participantes, los asistentes. Por ahí también estuvo ahí don Jorge Sabiñón, ahí estuvo acompañándonos también. Y la verdad es que eventos muy padres que hay que apoyar. La verdad es que son eventos muy bonitos. Vayan, conozcan la historia de los coches, porque el que no conoce de la historia de los autos no sabe de autos. Esa es una verdad, es una realidad. El que no se mete realmente a saber las tripas de los coches, cómo funciona, por qué funciona, qué es un turbo, qué es unos frenos ABS, cómo funciona una caja Tiptronic, una caja Steptronic, una caja manual de 6 velocidades, cuáles son los engranes, cuáles son los frenos de tambor, porque pues, todos escuchan y dicen, pero qué es eso de unos frenos de tambor, ¿no?
No
que
veo una, las baquetas
para que es una suspensión adaptativa, que es una suspensión independiente, que es una barra de torsión, que es, o sea, nadie sabe nada. Ah, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de los Ferraris, vamos a hablar de los Porsches, vamos a hablar del Koenigsegg, y bueno, todos son expertos y todos hablan, entonces, ¿sabes qué? No saben ni siquiera cómo funciona un coche.
Fíjate que, o sea, qué buen es punto, increíble. Y lo he dicho aquí, el funcionamiento básico del automóvil es el mismo desde el principio, desde que se inventó. Claro. Es un pistón, unas bielas, una camisa, unos anillos.
Que ahorita ya no. ¿No? No, sí, que sean los eléctricos, pero
bueno, los eléctricos obviamente, pero estoy hablando pues, de combustión
tienen
interna.
Las llantas, tienen los rines,
bueno, por cierto, por ahí dicen que el primer auto fue eléctrico, ¿no, Jorge?
No el primer auto patentado fue el Patent Wagen de Carl Benz, que fue reconocido como el primer vehículo que hizo un transporte de personas de un punto a otro.
Pero a principios del siglo pasado.
Fue en 1880.
A principios del siglo, que ya fue después de lo que tú estás mencionando, sí hubo un no un boom de los autos eléctricos, porque todavía hay que recordar que no existía la gasolina. Estaba la bencina. Entonces, bueno, pues imagínense que los autos funcionaban con bencina, con alcohol, con estaban tratando de inventar, y entonces salió la idea de hacer los autos eléctricos. Uh-huh. Por ahí hay unas fotos ahí de algunos autos eléctricos ahí conectados. De hecho, Porsche, en el Museo de Porsche, que yo estuve hace, bueno, he ido varias veces, pero en esa última vez ya habían movido este famoso Loner Porsche, que era un vehículo muy chistoso, como carcachita, como todos los
tanque,
vehículos.
De no era como un tractor, ¿no? No,
era una carcachita. De hecho, búscate ahí el Loner Porsche. Y bueno, la verdad es que era un vehículo así como una carcachita, pero era eléctrico. Uh-huh. Ya tenía 4 motores eléctricos, fíjate, desde ese entonces.
Sí, todo era todo muy moderno.
¿Qué sucedió,
y no es cierto,
¿qué sucedió con los autos eléctricos? Porque ustedes dicen, bueno, si se inventó desde hace tantos años, ¿por qué? De repente, alguien descubre la gasolina, se hace derivado del petróleo, obviamente, y bueno, pues los autos empiezan a funcionar con gasolina. ¿Qué es lo que sucede a partir de ahí? Pues que entonces empiezan a fabricarse ya los autos en serie, los motores en serie, a gasolina, y empiezan las competencias, mi estimado Jorge Sabiñón, para ver cuáles son los mejores coches, los más potentes. Y ya en los años 20 ya había carreras.
Como dice Jorge, la primera carrera lugares, fue cuando crearon el segundo.
Cuando sacaron el segundo automóvil, hubo 20. Carrera.
Entonces ya había estas famosas competencias de ver quién tenía los mejores vehículos, los mejores motores, y empezaron a desarrollar motores que incluso ya en los años 40, 50, ya Mercedes-Benz, Audi, pues con estos famosos, las famosas flechas de plata, ¿te acuerdas?
Claro.
Bueno, pues ya alcanzaban los 450 kilómetros por hora.
Sí, de hecho, Rodríguez tiene el increíble récord de velocidad en carrera, que ya no se va a poder.
¿De Fórmula 1?
No era Fórmula 1, no me acuerdo ahorita de
qué. Porque Fórmula 1 lo tiene Bottas aquí
en el porque modificaron.
No, pero es otra cosa. No. No, modificaron la pista.
En Le Mans.
Fue en Alemania.
Fue en Le Mans, ¿no?
No, Le Mans en Francia.
A ver, vamos a ver.
Fue en Le Mans.
No, creo que fue en Alemania. Bueno, el caso es que él tiene el récord de velocidad en ese tipo de vehículos.
La famosa curva de Mulsanne, creo que fue.
Y ahí, pero ya luego la modifican, así que nadie va a poder romper ese récord.
Si le hicieron una chicana para que obviamente bajaran la velocidad y frenaran. Pero bueno, llegaban los autos a la cifra de 380 a 400 kilómetros por hora. Imagínense esa velocidad de noche
Y con coches realmente pues, muy rústicos.
Entonces, sí, bueno. Acá dice que en el Gran Premio de Bélgica alcanzó 252 kilómetros por hora. En las 24 horas de Le Mans, 250. Y en las y en los 100 kilómetros de Spa, 154 millas, que son 247 kilómetros por hora.
Pues 250 kilómetros, que para esa época era
muchísimo. No, pero hay un
récord. Pero hay un récord. A ver, ponle, ¿cuál es el récord de velocidad en pista? A ver, vamos a ver.
No, el récord de velocidad de Pedro Rodríguez.
Y ahí nos vamos a enterar.
Cuidado, Charlie, no te caigas.
Sí, exactamente, sí.
Se cayó de la impresión, Charlie.
No, no, es que ya lo estás durmiendo con tus pláticas.
Con la plática.
Entonces, bueno, ya vicio.
Sí. Como boxeador. Pero bueno, la verdad es que sí, efectivamente. Entonces nacen estos famosos vehículos ya con motores a combustión y ya salen ahí todos los derivados, ¿no? Los motores de cuatro cilindros, los motores de seis cilindros, los motores de ocho cilindros. De hecho, Porsche pues arrancó con qué motores, Aviñón, con motores de cuatro cilindros derivados. Derivados del Volkswagen Sedán, ¿no? De ahí nacen, modificados obviamente, ya con unos pistones mucho más grandes, con el árbol de levas.
¿El primer inclinados. Porsche, que sería 1600?
Fue 1100, el primer Porsche, después fue 1500, después fue 1600, 1500 Super, después 1600, pero obviamente ya el 1600, pues ya si no era no el 1600 de Volkswagen, sino todo, que tenía... Sí,
específico de Porsche, ¿no?
Específico de Porsche, ya con cabezas más grandes, pistones más grandes, un árbol de levas obviamente mucho más grande, un monobloc mucho más grande, y obviamente, bueno, pues hacía que este motor tuviera más o menos por ahí de 90 caballos. Volkswagen tenía el motor 1600, creo que tenía 38, 40, 45, algo así. Entonces, bueno, pero para esa época 90 caballos, pues era, no, pues era muchísimo.
Para un carro tan ligero, muchísimo.
Para un coche tan ligero.
Y bueno, que regresando pesaba al tema
menos
inicial.
Menos de una tonelada, ¿no?
Sí, no, mucho menos, ¿no? Son coches de 800 kilos o va por ahí. El tema es que toda la esencia o el origen de los motores actuales es el mismo desde hace más de 100 años. Todos tienen biela, pistón, cigüeñal.
Incluso por ahí vi que Porsche acaba de lanzar un motor que trabaja 6 tiempos, pero que ya estaba trabajado desde hace más de 100 años aproximadamente.
Sí, mira, aquí lo único que ha cambiado y lo que sigue cambiando.
Los controladores, los sistemas de inyección, todo eso ha cambiado.
La electrónica, obviamente.
Y lo hace más eficiente al motor. Pero el funcionamiento básico de cualquier motor, el que me pongas, el Kenice, el Ferrari, todos tienen los mismos componentes.
No, y más esos, ¿no? Porque todavía son como más artesanales, ¿no?
Desde hace muchos años, a mano. ¿No? Sí. Desde hace más de 100 años son los mismos componentes. Sin embargo, los controladores, los materiales, todo lo que ha venido revolucionándose hace que sean mucho más eficientes.
Claro, sistemas de inyección, todo, sí, ¿no? Claro,
a ver, según el récord en pista de cualquier auto en la historia es el Bugatti Chiron en 2019, 490 kilómetros por hora.
Casi 500 kilómetros
por hora. La mitad que un avión, increíble.
No, bueno, increíble. Sí. Increíble, sí. Yo hace poquito que estuve con el Taycan allá en Alemania, iba a 220 y iba rapidísimo. No, 80
en periférico, ya digo.
Iba, bueno, sí.
Bueno, si logras levantar 80 en el periférico, primero. Ay,
gracias, a mí vamos a cambiar de tema ya.
Es una ciudad de primera.
De primera, porque nunca de puedes primera. Pasar a segunda.
Bueno, por cierto, seguimos con este famoso bachetón. Ponle tu nombre un bache y haz patria, ¿no?
Y una bandera.
Y una bandera.
Un bache.
Siembra un árbol en un bache y ponle tu nombre.
De Navidad
también.
Ahora
no,
que
un árbol. Bueno, ahí traemos Navidad, unos, traemos una campaña famosa para los baches que, bueno, si usted tiene alguna idea, si usted tiene algún nombre, si usted tiene algún comentario que hacernos acerca de los baches, encantado. La verdad es que aquí lo recibimos y los comentamos. Oye, ¿no?
De aquí,
¿en dónde está su bache predilecto también?
Dale,
¿no?
De aquí a la salida de Miscuac, que los dos la usamos, yo creo que no hay menos de 30 baches.
No, fácil. De la esquina aquí a la calle de Fórmula 1.
Sobre periférico.
Si yo les subo la foto, bache, la foto de la llanta del bache que me tocó, bueno, la verdad es que... Ese bache sí.
Esa coladera.
No tenía nombre, ¿eh?
Sí. Ponle.
Ponle nombre. Está lleno de baches, ese es el concurso.
No, porque le puedo poner una grosería muy fea.
Sí, eso sí. Entonces, altisonante.
Verdad, altisonante. No, sí hay baches que la verdad sí no tienen perdón de Dios,
tremendos,
¿eh? Sí. Pero bueno, la verdad es que... Pues ya unos le ponen bote de basura, otros le ponen arbolito, otros le ponen...
Un huacal.
Pero bueno, tenga mucho cuidado. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, muy buenas rolas de Depeche Mode. La verdad es que se va a agradecer aquí la música del señor Axel, porque ya esos corridos tumbados acá.
No me ponen a
esos
Luis
corridos
Miguel.
Tumbados del señor Daniel. Aquí, Daniel.
No,
ya
no,
la
no,
verdad.
Ese es Emiliano. Y ay, no estoy siendo exagerado. Mira, bueno, aquí hay una estampa de.
Sálganse, por favor, muchachos. Sí, sálganse de esta cabina. Gracias por haber.
Disculpense y váyanse.
Gracias por haber asistido el día de hoy, pero bueno.
Gracias. Bueno, oye, voy a leer rápidamente lo que estábamos diciendo.
No,
Pedro,
permíteme
Rodríguez.
Tantito, ¿no? Nada más, bueno, déjame todo. Decir que estamos todos los días, de lunes a viernes, 9:10 de la noche, sábados 12 del día, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Ahí déjenos sus comentarios, tenemos ahí varias promociones. Vaya, asista, tenemos ahí por ahí una dinámica para ganar un pase doble para este Volkswagen Treffen, que va a estar muy bonito. ¿Dónde es, mi sistema, Daniel?
Es en el Instituto Miguel Ángel, en la Colonia Florida, al sur de la Ciudad de México, y también estamos en olvides lanzando la dinámica de Tag Televía para que estén participando. Aquí está el del Hombre Araña.
Sí, están padrísimos. Sí, porque son de Marvel, ¿no?
Sí, están bastante divertidos.
Están divertidos.
Se suban al segundo piso con toda la actitud.
Sí. No tienen saldo, ¿eh? Para que no den nada.
Pero ya están activados. Ya,
pero aquí ya están los tags. Bueno, a ver, Sabiñón, primero la disculpa pública que me vas a. Que
Pedro
me vas a
Rodríguez impuso un récord de vuelta batido en Le Mans en 1971 con 13.9 segundos a más de 250 kilómetros por hora de promedio. Imagínense nomás de promedio. Y con una velocidad tope superior a 400 kilómetros por hora en la recta. En el Gran Premio de Bélgica de 70, Pedro ganó su segunda carrera de Fórmula 1 con un increíble promedio de velocidad de 241.308 kilómetros
bueno,
por hora.
Bueno, en ese entonces, en los 60.
No, hasta ahorita, ahorita sigue siendo. Sí, a ver, chécate el récord ahorita de Verstappen, por ejemplo. Sí, no llega a esto, ¿eh?
Sigue siendo
récord. Es un récord
bueno,
tremendamente.
Bueno, sí, efectivamente,
fuerte.
Lo que yo les decía fue en Le Mans. Y tuvieron que modificar precisamente esa recta, creo que es la recta de Mulsanne, si mal no recuerdo, para obviamente bajarle la velocidad a los vehículos que llegaban durísimo, durísimo, se accidentaban mucho y obviamente hicieron por ahí una chicana para que pudieran recortar obviamente esa recta y no llegaran tan rápido. No,
claro, sí.
Pero Pedro Rodríguez, como tú bien lo mencionas, logró todavía en esa última carrera, antes de que modificaran la pista, pues tener este récord de más de 400 kilómetros por hora, que es en verdad, no sé brutal. Si fue en un BRM, creo que era.
En 71.
No sé en qué vehículo, pero la verdad es que.
Aquí está el récord de vuelta de Fórmula 1 de la historia. Fue en 2020 en el Gran Premio de Monza. Lewis Hamilton, 1 minuto 18 segundos. Pero bueno, en Fórmula 1 cada circuito es diferente, tienen distancias diferentes. Entonces, pues sería más como la velocidad promedio. Sí. O sea, sería más buscar por ahí cuál es la velocidad promedio más alta de la Fórmula 1.
No, pero es más baja que esta, ¿eh? Lo que pasa es que en estos años los motores eran V8 y V12.
Había V12, había lo
ahorita había, es V6 en Fórmula 1.
Son V6 biturbo.
Sí, en Spa la velocidad punta aproximadamente es de 330 kilómetros por hora.
Sí, máximo. Efectivamente. Sí, en Spa Francorchamps.
Y en México es más alta, ¿eh?
Sí,
la recta es más larga y la densidad del aire tiene mayor velocidad.
Punto. Bueno, pero bueno, regresamos a lo de Mustang, que la verdad, ya.
Pues todo empezó por eso.
La presión de todo.
Bueno, Charlie, ya para que estábamos ya hablando. Para que termines con esa nota del Mustang, que fue una nota muy larga, por cierto.
Pues ya, pensé que ya la habíamos terminado, Arturo, pero si quieres para cerrarla, pues nada más decir que se abrió una lista de espera a nivel global. Aquí en México hay muchas personas que lo están buscando, pero bueno, todavía no sabemos cuántos van a llegar. Se rumora que van a ser menos de 5. Se rumora que va a costar por ahí de los 8 mil. millones de pesos. Y se va a hacer como mediante una rifa para que salgan los clientes. Obviamente, pues son clientes ya preaprobados con el dinero.
Sí, para que te aprueben tienes que llenar un formulario de 40 hojas y responder qué tipo de auto tienes, para qué lo quieres, si lo quieres correr, si lo quieres
exhibir. Sí, alguna historia, etc.
Entonces, pues ahí Ford, no sé qué vaya a conseguir.
Yo creo que más bien ahí los que son propietarios, coleccionistas y asiduos a la marca y que tengan un presupuesto que para que lo puedan comprar. Claro,
principalmente.
Probablemente. Y habría que ver también cuántos de esos vehículos están asignados para México, ¿no? Porque muchas veces son ediciones limitadas y dicen, bueno, para México le tocan 10 y hay como 300 tiradores ahí que quieren el coche, ¿no?
Sí, entonces, pero hay que recordar que Ford no le tiene miedo a no entregar autos, ¿eh? Por ejemplo, cuando lanzaron el GT, yo me acuerdo que hubo mucha gente que quería GT, pues, cantantes, artistas, y no lo pudieron obtener precisamente porque también se hacía mediante una lista y mediante un preregistro, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, suerte
en, en España ya tiene precio, 350 mil euros. Sí, precisamente lo que decía Charlie, 7, 8 millones aproximadamente.
Así sí. Y bueno, pues también hemos estado probando productos de esta marca de tecnología Belkin, mi querido Arturo, Dani, Jorge, Emiliano. ¿Por qué? Porque, bueno, hace unos días estuvimos regalando algunos kits que incluían cargadores. En este caso, nosotros estamos probando los cargadores inalámbricos y también los cargadores alámbricos de Belkin. Te arrancan desde los 559 pesos y tienen cargadores que se conectan al convencional puerto de cenicero. Ah, y sí, ya sí, después de ahí sacas el cable tipo A o tipo C o de tipo C
incluso,
a tipo
A. Incluso el alámbrico funciona de la misma manera. Lo conectas al adaptador de encendedor y pones tu teléfono. Y lo que me gusta mucho es que lo puedes colocar como viendo hacia ti si estás manejando. Porque, por ejemplo, mi auto no tiene CarPlay inalámbrico. Entonces, si se me olvida el cable, puedo colocar ahí el teléfono y voy viendo el mapa en tiempo real. Puedes ir moviendo la música y no te distraes. Entonces, está bien. Y además, no te calienta tanto el teléfono como lo hacen otros aparatos de carga inalámbrica.
Sí, y fíjate que en los kits, uno de los aparatos que regalamos o uno de los accesorios es este cargador magnético que tiene un costo promedio de 1,200 pesos y es el que más hemos estado utilizando. Este cargador inalámbrico para automóvil está diseñado para aprovechar la tecnología MagSafe, que para quienes no la conozcan, bueno, es cuando los teléfonos se imantan justamente a un cargador y ya hacen la carga inalámbrica. Van a poder cargar dispositivos a partir del iPhone 12 y también carga rápidamente. Esto es algo bueno porque tú vas a poner tu celular, lo conectas a Android Auto y CarPlay y al mismo tiempo va a ser una carga rápida. Montar el teléfono en este cargador es súper fácil, ya que solamente necesitas una mano para la alineación magnética y perfecta en todo momento. También lo puedes poner con todo y funda, siempre y cuando la funda sea...
Sí, es importante aclarar porque mucha gente luego dice, no funciona con mi teléfono y es iPhone 13, por ejemplo.
La funda.
Pero tienes que quitarle la funda o tener una funda especial que tienen el círculo marcado, o las originales de Apple también ya lo tienen, aunque no se ve. Y ya con eso puedes colocar el teléfono y no se cae.
Sí, aquí algo padre es que puedes colocar el celular de manera vertical o horizontal. De todos modos va a ir cargando. Puedes poner el GPS, puedes poner muchas cosas para evitar las distracciones. Obviamente esto va enfocado más para vehículos pues no tan nuevos, ¿no? Que no tienen estas pantallas centrales y que obviamente pues necesitas ir viendo el mapa o ir viendo algún mensaje, alguna llamada, etcétera. También la fuente de alimentación ya viene incluida. Se conecta igual al cenicero. Mediante un cable USB se conecta al MagnaSafe, que ya tú lo colocas pues principalmente donde va la ventilación y ya posteriormente pones tu teléfono. Entonces, pues bueno, vamos a estar probando diferentes productos de los amigos de Belkin, pero la verdad es que es una marca bien interesante y además de estos que venden para auto, bueno, también venden algunos para escritorio. Igual tú lo pones ahí, lo dejas todo el tiempo conectado y ya nada más llegas, pones tu celular encima y está cargando. Entonces, pues la tecnología va e irá avanzando. Y también en los vehículos nuevos, pues ya encontramos estos cargadores inalámbricos pues ya de base, ¿no? Entonces es algo que se va a popularizar.
Bueno, pues muy sí, bueno. Efectivamente. Oye, bueno, pues yo estoy probando ya pues Ibiza que me llegó el día de ayer, caja manual. A ver, chécate la ficha técnica, mi estimado Dani.
A ver, vamos a ver.
La verdad es que es pequeño motor, obviamente, pero a mí lo que estaba comentando precisamente que me da un poquito ahí como de susto, de miedo, y no porque pues no sepa manejar el Ibiza, ¿no? Sino porque pues ya no lo puedes dejar en la calle o en el parquímetro o en cualquier lado porque estos son de los vehículos que las ratas andan, bueno, los rateros,
los más amigos bien, ya
para
lo
los
ajeno,
amigos de lo ajeno, para pobres ratas no tienen la culpa, ¿no? La verdad es que
están trabajando nada más.
Han agarrado este tipo de vehículos ya prácticamente de base para poder quitarles los faros, todos los frentes, todos los del grupo Bach, lo que decíamos, los del Volkswagen Automobile Group. Bueno, pues los Audis, los Seats, los Cupras, también por ahí, bueno, pues aparecen los
GTI.
Los GTIs y que les roban todo el frente. Y bueno, la verdad es que qué terror, estos cuates llegan en moto, uno va adelante, otro va atrás, le quitan los faros, se suben a la moto, se van, y muy pocos de estos personajes han agarrado. Ahora los agarran y, como decía Jorge Sabiñón, pues llegan al juzgado, no hay parte acusatoria, si los acusan de todos modos, pues de todos modos es un delito menor, o yo no sé qué sea, y es la puerta giratoria, entran y salen, vuelven a delinquir. Ahí han agarrado algunos en unos peceros, ahí robando los peceros, incluso iban hasta brazalete. ¿De qué sirve que les pongan brazalete? La verdad es que, híjole, qué pena, qué terror, y no hay una autoridad que ponga un alto a esto, que tengan mano dura, ¿no? Contra estas personas.
No nada más a esto, a todo tipo de
robo.
Pues vamos a decir, no, hasta infracciones. O sea, mira, yo voy mucho, ustedes lo saben, al aeropuerto por Río Churubusco, el circuito interior, y ves las motonetitas de 150 centímetros o más chicas.
Y que pueden adentro causar un accidente contra los automovilistas y luego le echan la culpa al automovilista.
Nadie para detenerlos o nada. O sea,
nadie.
Es la ley del oeste, vamos.
Sí, aquí lo que están tratando de hacer más bien las marcas o la iniciativa privada es contrarrestar con seguros de autopartes, que cuando tú compras el vehículo y llega la rata y te roba, pues te lo venden a una...
El seguro de autopartes te cubre los faros.
Hay de rines ya, hay de faros. Sí, por ejemplo, Suzuki se robaban mucho las computadoras. Suzuki puso uno especial para las computadoras. Permíteme,
déjame terminar, es que no he terminado. Te cubre, sí, efectivamente, los faros, los rines, Cuando se roban los faros, ¿qué crees que te roban? Te roban los faros, el cableado y los módulos, que obviamente cuando tú vas a instalarlos te dicen, sí, efectivamente, tiene seguro contra faros. Pero le faltan los módulos para que obviamente pues puedan prender esos faros, porque pues también se los robaron. Pero contra esos, ¿qué cree?
No, y también,
no hay seguro. No. Entonces tú tienes
para
que pagar.
Reparar
entonces,
eso,
una reparación de ese vehículo, que ya te van a dar un precio especial, o te van a dar vas a pagar un pequeño deducible, de todos modos terminas pagando 30, 40 mil pesos. Entonces, ¿de dónde los vas a sacar? Ahora, eso es de los vehículos nuevos, pero un Ibiza de hace 5 o 6 años que ya no tiene seguro, que ya dejó de pagar el seguro, porque ya no lo quiere pagar el seguro, paga nada más un seguro de daños a terceros, pues ya te cargó el payaso.
Pues sí.
¿No? A ver, Emiliano, ibas a
decir. No, y también al momento de robarte los faros, te descuadran el cofre, te lo deshacen, y, o en otros claro, casos te rompen la fascia.
Te arrancan las fascias, las parrillas, todo. Así es que, a ver, ojalá las autoridades de veras que pongan mucha atención en todo este tipo de motociclistas que van ahí en todas las calles con dos personas, y ya más si llevan un bulto en la panza ahí, pues a ver si no se robaron algo, porque sí, la verdad sí, qué complicado está todo esto, ojalá que puedan hacer algo y poner mano dura, mi señor.
Pero mira, también en España, por ejemplo, actualmente se están robando en promedio 89 autos por día, también ahí se
utiliza en España, es uno de los que más suceda robados. Lo que tengan que hacer. No, pero bueno, aquí estamos preocupados por México.
O sea, realmente es, ¿no?, que sí se ve que en diferentes países atacan este tipo de vehículos que
sin
son
ningún problema. Más... A mí no me preocupa España, me preocupa
la estadística de
México.
De la marca.
Sí hay estadística, pero aquí pues no hace nada, ¿no? Y yo sí quiero ver resultados de que la autoridad, los delegados, la policía en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país pongan orden. Que la persona que está robando este tipo de cosas, atentando contra la ciudadanía, que los atore y que los enjaule y que los deje por ahí mucho tiempo. Porque la verdad no es posible.
Mira, dice Arturo Alejandro, Tocayo recuerda que el seguro es para perder menos. Sí, pues sí, obviamente.
Sí, sí. Claro. No, efectivamente, no pero todos todo. Pierdes. Pero, no ¿por qué? Pero a ver, Arturo, que es nuestro especialista en seguros, ¿por qué tienes que perder?
Claro.
¿Por qué tienes que perder?
Sí, ¿por qué tienes que perder? Si fuera un accidente, bueno, pues todavía, pero por un ratero.
Pero por un gandalla que venga y te robe tus faros afuera de tu casa.
No quería decir esa palabra.
Por favor. Pero bueno,
así es.
Que ya está campañas para poner navajas en los faros para el que se lo quiera robar.
Tratar de proteger.
Estamos viendo navajas en el techo.
Sí, justamente.
No, yo regreso al mentado fleje, que le hago con un tornillo en el faro y a ver si se lo roban.
Sí, claro. Para regresar a lo de antes. Oigan, y rápidamente platicarles, ya habíamos hablado sobre esto de Lego y Fórmula 1. Hicieron una alianza bien padre que en teoría va a dar frutos en el 2025. Corrieron muchos rumores de qué iban a hacer y ahorita ya anunciaron todo lo que van a lanzar. Van a lanzar muchísimos productos. Se ve que van a aprovechar esta alianza al máximo y van enfocadas para las diferentes edades, ¿no? Por ejemplo, tienen los Duplo, que son para niños, literalmente para pequeños. Genitos. Tienen los Icons y los Technic, que ya los conocemos, son de muchísimas piezas, complicados de armar.
Para profesionales.
Que salió primero el de escena y me parece que ahorita es el de pique.
Ajá, es correcto. Están impresionantes y también tenemos los Speed Champions, que estos son los más económicos y los más accesibles. También están muy padres de armar. Entonces, bueno, ya estaremos platicando más adelante.
Uno
pero
que me emociona es el nuevo de Red Bull, el de Checo y Verstappen que acaban de lanzar. Eso va a estar muy interesante.
Está bien padre, tienen alianza con todos los equipos.
De cortesía,
a ver, que queremos probarlo.
Me lo manden.
Exacto. A ver, ya que porque el señor Sabino
las efemérides, porque estoy nervioso.
Sus 12 efemérides.
Un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1520, en Wittenberg, Alemania, Martín Lutero, tras la petición del Papa para que se retracte de sus tesis, quema públicamente la bula pontificia que le condena y que se llama Exsurge Domine. En 1876 nace Sven Winquist. Fue un ingeniero, inventor y empresario sueco. Su invento llamado rodamiento autocentrante es uno de los más importantes en el campo de la ingeniería mecánica. Es un valero. Entonces, importantísimo invento. 1896 muere Alfred Nobel. Fue un inventor y químico sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por dar los primeros premios que llevan su nombre. En 1898 se firma el Tratado de París, por el que España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos restos del Imperio Ultramarino. En 1901, el rey de Suecia entrega los primeros premios Nobel. En 1903, el escritor indio Rabindranath Tagore es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 1916, nace el galardonado productor de cine mexicano Alfredo Ripstein. En 1921, Albert Einstein, físico alemán, recibe el Premio Nobel de Física. En 1950, el doctor Ralph Bunche es el primer negro estadounidense en recibir el Premio Nobel de la Paz. En 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1978, muere en la Ciudad de México Emilio Portes Gil, quien fue presidente de 1928 a 1930. En 1982, Gabriel García Márquez recibe también el Premio Nobel de Literatura y lo comparte con el mexicano Alfonso García Robles y la sueca Alba Myrdal. En 1983, la ciudad peruana de Cusco se considera declarada y por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. En 2006, muere en Santiago de Chile el militar y dictador chileno Augusto Pinochet. Y en 2016 muere Rafael Tovar y de Teresa, secretario de la Cultura del Gobierno mexicano y creador del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Hasta aquí las efemérides de hoy. 10
gracias
de
a
diciembre.
Dios, Aviñón. Bueno, gracias a Dios, Dios es grande.
Son las fechas que se da el premio Nobel y fíjate qué importante. Alfred Nobel, como dicen, inventa la dinamita y se hace muy, muy rico. Tan rico que ese dinero se está dando en los premios Nobel hasta la fecha. Y lo hace así porque se da cuenta que ese invento iba a ser catastrófico para la humanidad, la dinamita.
No, porque ha dado mucho para las mineras,
pero también para adelante, perder muchas Charlie. Vidas.
Sí, y nada más recordarles que el día de mañana, Arturo, no se pueden perder el programa de Fórmula Automotriz. Vamos a tener dos entrevistas muy importantes. Una de ellas es con Diana Espitia. Ella trabaja en Chirey. Justamente nos va a platicar pues cómo va cerrando el grupo, cómo va a arrancar el siguiente año. Y también vamos a entrevistar a los amigos de Auteco, que para quienes no los conozcan, ellos venden camiones y transporte pesado.
Sí, muy bien. Buenas entrevistas, la verdad no se lo pierda el día de mañana y también el viernes y también el jueves y todos los días tenemos, ya sabe, pues bueno, muy buena información y muy buenas entrevistas y también, bueno, efemérides y historia de los coches y discusión.
El clima.
El clima, no, pero bueno, ya también el clima, Sabiñón. Bueno, gracias. Bueno, gracias, yo soy Arturo Rivera, gracias señor Jorge Sabiñón, gracias Vicente Mariano, gracias Dani, gracias Charlie. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Boy, season's-